Jurisdiccional es día de hoy, 27 de noviembre del año 2023, en el marco de la acción de protección que tratan los artículos 24 del Código del Proceso y 57 y 58 de la Ley 1480 de 2011. La aleatoria se constituye en marco de acción referida entre los expedientes número 2022-5724. Figura como mandante Álvaro Jiménez Pérez, demandado Banco de Bogotá, quien ante la presente diligencia Jaime Andrés Enrique Sánchez, funcionario de la delegatura asignado para tal fin y quien le corresponde ante la audiencia contemplada en el artículo 300. 73 del Código General del Proceso, haciendo alusión a la prisión que será registro de todo lo actuado de conformidad numeral cuarto y quinto artículo 107 de la citada norma procesal, registro de audio y video que queda a disposición de las partes y del público en general, lo anterior con el fin de advertir a las partes frente al tratamiento de sus datos personales. Por la parte demandante, comparece el señor Álvaro Jiménez Pérez. Doctor Álvaro, se va a identificar con nombre completo, número de cédula y bachiller de cámara su documento por ambos lados.
Claro que sí. Mi nombre es Álvaro Orlando Jiménez Pérez, identificado con cédula de ciudadanía número 79913841 y tarjeta profesional 148731 del Consejo Superior de la Judicatura. Y mis generales, direcciones y teléfonos ya reposan en el expediente.
En ese estado de la diligencia procede el despacho a indicar que el día de hoy nos corresponde adelantar la audiencia del artículo 373 del Código General del Proceso, su continuación. Lo anterior dado y advertido que en autos que fueron notificados en estrados, se advirtió frente a la hora y fecha de la audiencia, que quedando el día de hoy, 27 de noviembre de 2023, 4:30 de la tarde, con el fin de continuar la presente diligencia. También quedó dicha hora en el acta consignada. Sea el caso indicar que se le enviaron a las partes copias de los respectivos enlaces previo al inicio de la audiencia, esto es, inclusive desde el viernes mismo se repitieron los enlaces nuevamente, y sea de caso indicar que inclusive ahorita previo a la audiencia también se enviaron nuevamente los enlaces para que pudiesen las partes ingresar. También es del caso señalar que el día de hoy, es del caso señalar que para la fecha y hora de la fijación de la audiencia, pues ya se había notificado en estrados, se enviaron los enlaces respectivos e inclusive se volvieron a remitir de manera concomitante. También es de caso indicar que son las 4:52 de la tarde, es decir, hemos esperado más o menos 20, más de 20 minutos, esto es un tiempo más que prudencial, y en ese orden de ideas, pues el despacho va a continuar con las etapas subsiguientes del proceso, indicando que en caso de que llegase a comparecer la parte demandada, que es la que hace falta en este momento del proceso, pues la deberá asumir en el estado que se encuentre lo anterior de conformidad al numeral quinto del artículo 373 del Código del Proceso, que indica pues que el despacho podrá continuar con la etapa subsiguiente, y en este caso pues el despacho no avisora o por lo menos no ve que a su correo hubiese llegado copia de algún aplazamiento o que se haya radicado una solicitud de audiencia, alguna excusa que justifique la inasistencia de la parte demandante. Por lo menos no lo observa así el despacho y como muestra, el mismo va a compartir copia del expediente digital, indicando pues que la última actuación que aparece reflejada siendo las 4:53 de la tarde corresponde a actas audiencias. La anterior decisión es notificada en estados. Doctor Álvaro, ¿tiene usted alguna manifestación?
Sin ninguna manifestación.
Bien, sea del caso indicar que procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a indicar que una vez reanudada la presente diligencia, procede a emitir el siguiente fallo. Sea el caso indicar que mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor del asunto, pues cuyo conocimiento ha sido asignado a esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, consagrados los artículos 58 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso, la delegatura para funciones jurisdiccionales se encarga de adelantar la acción de protección instaurada por el abogado Álvaro Jiménez, quien demandó a Banco de Bogotá a través de acción de protección al consumidor, a través de la cual pues, solicita, primero, que se declare que el Banco de Bogotá incumplió su obligación profesional contractual de seguridad legal ilegal de verificar el perfil de las 16 transacciones realizadas los días 3 y 4 de 2022. Segundo, se ordena a Banco de Bogotá anular todas las transacciones realizadas con la tarjeta de crédito por un valor de 45.394.196 pesos y con la tarjeta de débito por valor de 53.591.442 para un total de transacciones por 99.345.611, teniendo en cuenta los fundamentos de derecho y los presentes y los anteriormente presentados. Tercero, que se ordene y se obligue a Banco de Bogotá la anulación de tercero, que se ordene y obligue a Banco de Bogotá la anulación de la totalidad de las transacciones realizadas por los días 3 y 4 de septiembre de 2022 con la tarjeta de débito terminada en el número 8790. Que se ordene y se obligue a Banco de Bogotá al reintegro y el pago de la suma de 17.050.000 pesos o el valor que resulte con corte a la medianoche del 2 de septiembre del 22, correspondiente a la suma de dinero hurtados por los ladrones a las cuentas de ahorro solicitadas con las tarjetas de débito terminadas en el número 8790, suma que deberá de reembolsarse con los intereses correspondientes desde la fecha del retiro de los recursos hasta la fecha en que se produzca la devolución. Quinto. Que se ordene y se obligue a Banco de Bogotá a la anulación de la totalidad de las transacciones realizadas por los delincuentes los días 3 y 4 de septiembre de 2022 con la tarjeta de crédito y los cobros de las comisiones del banco, de ordenarse algún pago a favor del banco por el uso de la tarjeta de crédito, que ésta sea con corte a la medianoche del 2 de septiembre de 2022. Solicitudes a las que supuso una oportunidad la entidad financiera mediante la proposición de sendas y cesiones de mérito, que intituló inexistencia de los elementos de responsabilidad que se depreca. El incumplimiento contractual del demandante es la causa deficiente del daño, inexistencia del derecho y causa para demandar, excepción de que uno de contrato no cumplió, culpa exclusiva de la víctima, incumplimiento contractual y validez de los mensajes de datos. En el presente caso, las partes tuvieron como hechos relevados de prueba que el señor Álvaro Orlando Jiménez se vinculó contractualmente con Banco de Bogotá a través de una cuenta de ahorros terminada en el 7704, para cuyo manejo se le fue entregado una tarjeta de débito terminada en el 8790 y que permitió y que también se le suministró el uso de una contraseña para el manejo de la misma, la administración de esos recursos. Así, las mismas las partes tuvieron como hecho relevado de prueba que el señor Álvaro Jiménez se vinculó contractualmente con Banco de Bogotá a través de un contrato de apertura de crédito, el cual se instrumentalizó a través de la tarjeta de crédito terminada en el número 2221. Igualmente que entre los días 3 y 4 de septiembre de 2022, terceros hurtaron al señor Álvaro Jiménez sus elementos transaccionales. Tampoco hubo discusión que entre los días 3 y 4 de septiembre se realizaron con cargo a la cuenta de ahorros terminada en el número 704 y a la tarjeta de crédito terminada en el número 2221, operaciones que afectaron el patrimonio del señor Álvaro Jiménez en la suma de 67.877.683 pesos, y de los cuales, pues, estas operaciones son desconocidas por el actor. Por lo que el despacho encuentra que la presente controversia, pues, gira en torno a operaciones discutidas, es decir, en el presente caso encuentra la delegatura que la presente acción de protección al consumidor gira en torno a operaciones pues que desconoce el actor y que fueron realizadas con cargo a la cuenta de ahorro y con cargo a la tarjeta de crédito. Por lo anterior, encuentra el despacho que el objeto del presente proceso gira en torno a un contrato de cuenta de ahorro y a un contrato de apertura de crédito. Respecto al contrato de cuenta de ahorros, terminal número 1398 del Código de Comercio, establece que todo banco es responsable por el reembolso de las sumas depositadas que haga persona distinta del titular a la cuenta de su mandatario, lo que conlleva concluir que el establecimiento del crédito cumple con las condiciones a su cargo cuando la entrega de las sumas depositadas se realiza al titular de la cuenta, su mandatario o la persona que el cuantabiente autorice, evento que se configure un auténtico pago. Caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. De otra parte, en lo que se refiere al contrato de apertura de crédito, téngase que este se encuentra regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dineros dentro de los límites pactados y por un tiempo fijo indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados de estos clientes por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Artículo 1401 del Código de Comercio. A efecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere que, previa la autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia, profesionalismo en el desarrollo de las mismas, toda vez que, como prestadoras del servicio, poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial de sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco puede perderse de vista que, dado el interés público que cobija la actividad financiera, éste incorpora regulaciones especiales de protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención debida y diligencia, a que se refieren los artículos 97 y 98 del numeral 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional, que su actividad le impone deberes que, de conformidad con el literal F del artículo 5 de la Ley 38 de 2009, constituyen lineamientos entre los que se cumplen las obligaciones contractualmente afectadas, como quiera que se trate de derechos al consumidor financiero durante todos los momentos de su relación con la actividad vigilada, como lo establece el mismo canon normativo. Ahora bien, dentro de lo señalado, téngase que es propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que le corresponden, debe estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas preventivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, artículo 335 de la Constitución Política. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlatos de derechos de los usuarios a recibir productos o servicios con estándares de seguridad y calidad, conforme al literal quinto y B del artículo séptimo de la Ley 1328 de 2009, formando el artículo quinto de la Ley 1328 citada, un conjunto que integra todos los derechos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le existen, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 prevé como una buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad vigilada sobre el manejo de sus productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restringen los derechos del consumidor. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precisos deberes de diligencia de las partes contractantes, determinados por aspectos tales como la utilidad que éste le reporta, la experiencia, el profesionalismo, el poder negociar, la ubicación del contrato, deber de la información sobre los productos, costos, canales de información, etc. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, esto significa que el consumidor financiero está ahí. Que esto no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido cumplir las obligaciones que está a su cargo, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Súmese a ello que, como sugiere la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia S18614-2016 del 19 de diciembre de 2016, radicación 0501-31-03-001-2008-00312-01, con ponencia del magistrado ponente Ariel Salazar Ramírez, atendido a la naturaleza de la actividad de los riesgos que involucra o genera riesgo o el ejercicio del funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que ella le asiste, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho de sus obligaciones, de todas sus operaciones obtiene, los riesgos de la pérdida de las transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por lo tanto, deben ser asumidas las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del contribuyente o de sus dependientes que, con su actuar, dieron lugar al retiro de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén de que este quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de controles implementados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien alegue. Artículo 835, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. A nombre de ellos, ha reiterado la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia SC-5177 del 18 de diciembre de 2020 del magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta, la Corte Suprema de Justicia estableció, Si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en sus cuentas mediante el giro de cheques en el caso de la cuenta corriente, retiros con cuenta de ahorro, de la tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos aquellos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos. Es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la entidad del cliente, entidad usuario, mediante algo que se sabe, como las claves personales, algo que se tiene, como los tokens, algo que es la biometría circular básica jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, parte capítulo 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en ahorros o corrientes. La obligación de verificación se incumple, pues la carga que viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la entidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de Moguer, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el cual ya se dispuso la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad. Y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva incita a la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En la línea de lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que se demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputarse jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren del canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera no general en el canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en regímenes objetivos de responsabilidad demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse la carga indemnizatoria que se le indica probando algunas circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de ingresos, en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y ya tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros. En esta hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal consistentes en el algo que se tiene y algo que sabe la clave numérica habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente. Desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quieren controlar el aludido plástico, acuden a las sucursales financiera, se realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que, uno, ambos estipulantes contribuyeron el resultado dañino, de modo que en sus efectos tendría que ser distribuido entre ellos de manera proporcionada a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de esos antecedentes fue determinante para la producción de daño, caso en el que lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Bajo este escenario, corresponde a la alegatura valorar de manera conjunta el material probatorio ha llegado al plenario a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y por ende y por, del banco y o del actor en la realización de las operaciones reclamadas, para lo cual se reitera debe tenerse en cuenta la manifestación del cliente, pues de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas, la cual constituye una negación indefinida al tenor del artículo 167 del Código de Proceso, relevando de prueba el hecho correspondiente e invirtiendo la carga de la prueba. Reitera que en este punto, que si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen de responsabilidad especial para bajo la perspectiva anunciada diligencia y profesionalismo de sus relaciones contractuales, lo anterior el consumidor financiero no está autorizado ni se ha permitido incumplir, descuidar o desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le existen, más que aquellos que se encuentran en juego de su propio patrimonio. Ahora bien, sentado lo anterior, pues se encuentra el despacho que el objeto o el problema jurídico consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco de Bogotá con ocasión de las operaciones realizadas los días 3 y 4 de septiembre del 22 y que afectaron los productos cuenta de ahorros terminal número 1704 y de la cuenta de apertura de contrato de apertura de crédito instrumentalizado a través de la tarjeta de crédito terminado en el número 21, en caso de y que se fueron afectados en la suma de 67.877.683 pesos. Suma que afectó por los productos de cuál es titular Álvaro Jiménez, el señor Álvaro Jiménez, y en el caso afirmativo, si hay lugar a hacer las pretensiones de la demanda. En ese sentido, pues el despacho, pues nuevamente reiterar el sujeto de litigio, pues encontrando pues si existe responsabilidad contractual de Banco de Bogotá con ocasión de las operaciones realizadas los días 3 y 4 de septiembre de 2022 con cargo a la cuenta de ahorros y a la tarjeta de crédito en la suma de operaciones que cursaron por la suma de 67.877.683 pesos y que son de titularidad del demandante de señor Álvaro Jiménez Pérez. Y en caso afirmativo, si hay lugar, serán las pretensiones de la demanda. Lo primero del caso sea de indicar que con ocasión del decreto oficioso de la actividad financiera aportó con destino al presente proceso el documento relacionado con la validación y curso de operaciones móviles. Y dice que la validación de la clave de las transacciones y consultas realizadas a través de la banca móvil Smartphone se realizará únicamente con la clave segura asignada por el cliente en el momento de efectuar el registro, ya sea por el portal personas, la servilínea o la aplicación de banca Smartphone para iOS. Clientes que consultaban y manejan la aplicación por antes que el banco unificara el acceso de canales electrónicos, servilínea, portal, personas, banca móvil a través de la clave segura. La clave manejada se convertirá en clave segura para acceder a BBS, canales anteriormente mencionados. La aplicación funciona con smartphones, con sistemas operativos Android, iOS, Windows Phone. La aplicación debe ser descargada únicamente a través de tiendas de cada sistema operativo: Google Play, Android, App Gallery, Huawei, App Store, iPhone. El registro al canal lo realiza el cliente a través de la aplicación. El cliente debe tener actualizado y registrado como dato seguro el número de celular y el correo electrónico del banco para realizar dicha actualización. El cliente puede acercarse a una oficina. La validación de la clave de las transacciones realizadas a través de la banca móvil Smartphone se realizará únicamente a través de la clave que asigna el cliente en el momento de efectuar el registro en la aplicación. Pues frente al anterior. Frente a otro, pues téngase que se extrae que para el manejo del anterior producto pues era necesario el manejo de una clave asignada por el cliente o para el cliente y el cual es asignado por el consumidor. Es decir, este producto requería pues de una o este, el manejo a través de los canales móviles requiere pues el uso de claves. Asimismo, que el usuario pueda hacer uso de aplicación de a través de sus dispositivos y a través de aplicaciones para el uso de las operaciones a través de sus teléfonos móviles. En este sentido, como ha sido línea jurisprudencial de esta legislatura en atención al antecedente presente, señalado por los antecedentes, por los superiores jerárquicos, que son tres casos. Tribunal Superior Distrito, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia Sala Civil, como ejemplo, en sentencia de Margarita Cabello, magistrada ponente S664-96-2016, radicación 76001-3103-002-1996-136-2301, aprobado en sesión del 10 de mayo de 2016, dice: no solo aplica a la entidad bancaria, dice el empero de esa exigencia, el deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria, el contrato correntista, en lo que corresponde a suma por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mismos de seguridad que lo dejen a salvo, sea a él o a la entidad o a cualquier ilícito, obligarse a custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequeras, tarjetas, etcétera, para retiros de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. Si bien en principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de la actividad profesional, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que llegue a gritar una causa extraña. Por lo anterior, no se encuentra duda que existe duda que en cabeza del consumidor existe la obligación de custodia de los elementos transaccionales. Asimismo, que el dispositivo podría ser utilizado y empleado para realizar operaciones con cargo a sus productos. En lo que respecta a la custodia de los elementos transaccionales, téngase que el actor pues indicó el interrogatorio de parte que respecto al cuidado de sus elementos, dice así, perdón, te hago una claridad, yo sí tuve una cuenta denominada con Abanco Avillas, que incluso hoy en día puede estar aquí, esté activa, pero yo tuve una cuenta denominada Avillas que será más antigua de esta cuenta del Banco de Bogotá. La recomendación de seguridad que me dieron respecto a la tarjeta era, lógicamente, no dar la clave a terceros, conservar siempre la tarjeta conmigo, no prestarla, no digamos entregar a personas, digamos, ajenas a la calle o descuidar la tarjeta, agregando recomendaciones de seguridad, tarjeta de crédito, igual no entregar a desconocidas o terceros y pues custodiar los dos productos en general. Por lo que las manifestaciones del demandante en su propio interrogatorio de parte, pues extrae el despacho que el actor pues no era ajeno a las recomendaciones de seguridad que debía tener con sus productos. En esto, pues la custodia de sus elementos transaccionales y la reserva de la clave. En lo que respecta a los días de las operaciones, indicó igualmente el actor que el 3 y 4 de septiembre estaba en un establecimiento de comercio tomando cervezas con un amigo. Indicó que nosotros recordamos que sí, que habían personas alrededor, había personas al lado de nosotros, digamos que no fraternizaba con nadie, agregando yo creía que los delincuentes no me golpearon la cara para desbloquear el teléfono y acceder a los productos porque ese teléfono no se desbloquea sino con la clave, sino con una selfie del teléfono. Yo pienso que por eso pronto no me por eso de pronto no me golpearon la cara para que les pudiera funcionar la aplicación. Por lo que en cuanto al despacho, pues que con ocasión a los hechos narrados entre los días 3 y 4 de septiembre del año 2022, terceros accedieron, pues en efecto, a la órbita y control, pues, de los elementos transaccionales y, pues, del dispositivo móvil del actor. Frente a lo anterior, téngase que se tuvo como hecho revelado de prueba que entre los días 3 y 4 de 2022, pues, terceros ocultaron al señor Álvaro Jiménez Pérez sus elementos transaccionales, incluso su teléfono móvil. Por su parte, téngase que la parte actora, pues, aportó junto a esa manifestación, escrito introductorio, copia de la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación, caso de noticia criminal 11.00.160, 10.00.020.227, 19.19, Departamento de Bogotá, Municipio 1, Bogotá, Entidad Receptora 60, Fiscalía General de la Nación, Centro de Contacto Dautia, derivado, documento que habrá derivado 000 y en el que se indicó que viene a denunciar hurto 239. El usuario indica que mientras departía con los amigos en bar, se acercaron dos mujeres en quienes bailaron, relata que después de algunas horas se sintieron indispuestos y quedaron dormidos. El usuario refiere a tener ciertos recuerdos momentáneos e indica que probablemente estuvo retenido por estas dos mujeres durante aproximadamente un día y cuando despertó estaba en el hospital. Esas dos mujeres le ocasionaron heridas en el cuerpo y le fue hurtado su cédula, celular, tarjetas de débito, crédito, dinero en efectivo, entre otras cosas. ¿Cómo le pasó? Está en el establecimiento de comercio con mi amigo. Bailamos con las personas. Dos mujeres nos ofrecieron una bebida, no licor. Luego empecé a olvidarlo todo. Recuerdo haber subido a un taxi, no recuerdo lugar de destino. Luego, en una habitación, me golpearon. Cuando me preguntaron de las claves de mi banco, de mis bancos, pues estuve retenido hasta la madrugada del sábado, hasta el amanecer del domingo. No recuerdo cómo llegar a la clínica de Occidente, donde me atendieron por urgencias a las 5:40. Tengo golpes en el pecho, espalda, hombro, boca, estómago, piernas, etcétera. Me robaron un iPhone 12, carta, tarjeta de crédito, un cupo de más de 40 millones de pesos y no puede realizar. Y no puede realizar avances en efectivo y débito con saldo de más de 20 millones de pesos. Las dos tarjetas son del Banco de Bogotá hasta el día domingo en horas de la tarde y ya un poco más consciente logré bloquear las tarjetas. Asimismo, me hurtaron mi celular de sueño. Por lo anterior, tengas en cuenta pues, que, si bien pues, en efecto, pues, el actor inclusive como soporte de sus manifestaciones señalada la Fuerza Mayor y el caso fortuito. Pues lo cierto es que si bien el día 3 y 4 de septiembre los 22 terceros accedieron a los servicios transaccionales como su dispositivo móvil y el contrato de uso y el uso del mismo, esta situación pues ocurrió bajo la órbita y la esfera estando estos elementos transaccionales en el efecto estando en el control del actor, situación pues por lo cual no se le puede trasladar tal situación a la entidad financiera y por lo que se declarará aprobada la parte de la sección titulada incumplimiento del contrato. Ahora bien, sentado a lo anterior, se procede a determinar si el comportamiento desplegado por la víctima constituye la causa única, exclusiva y determinante del daño reclamado, en la medida que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente les asisten, párrafo primero, artículo 6 de la ley 3.78.9, lo que plantea analizar si el comportamiento activo de la entidad incidió en la causación del daño experimentado por el demandante. En efecto, conforme con el régimen particular de la actividad financiera, después de su interés público por disposición del artículo 335 de la Constitución Política, la ejecución de las obligaciones que le corresponde al profesional financiero debe estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas, de precaución e información, dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta y la protección especial que prevé el artículo 78 de la Carta. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 328 de 2009. Tales medidas son correctoras del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328-19 durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Al respecto, el artículo 3 de la Ley 1328-19 establece que las entidades vigiladas deberán de observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución y de distribución de servicios financieros. En armonía con lo anterior, se contemplan los requerimientos mínimos de seguridad y de calidad en la prestación de servicios financieros contenidos en el capítulo primero del título segundo de la parte primera de la Circular Básica Jurídica, Circular Externa 029-2014, de la Superintendencia Financiera, que deben de asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes. Integran las obligaciones contractuales de la actividad financiera. Con esta se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen en el ejercicio profesional y de la que consecuentemente se benefician sin que en todo caso se entiendan dispensadas de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de las operaciones o representen el peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. Entre ellas resulta especialmente relevante para las CIS que nos ocupa, las consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos en realización cuando existan situaciones o hechos que ameriten un número de intentos fallidos por parte del cliente, y dos, elaborar el perfil de costumbres o costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a los hábitos, como los numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13 de la ya citada circular básica jurídica emitida por esa superintendencia. Frente a la forma en que cursaron las operaciones, pues el despacho se debe de atender a varios documentos, entre ellos el informe de seguridad, en el cual se indica que con ocasión de las operaciones de la cuenta de ahorro, pues hace mención a un retiro en la cuenta o cajero ATH B2348 de Bogotá en Centro Mayor por valor de 2 millones de pesos el 3 de septiembre de 2022, con cargo pues al producto ya mencionado sobre las 11:59:29. Luego a las 12:28:56, una compra por Bol de 10 millones de pesos. Luego otra compra de establecimiento Bol por 10 millones de pesos. Luego un pago por Internet Persona, 1 millón de pesos. Luego compra de establecimiento comercializadora efectuada por 128.940. Luego compra en establecimiento Bermudas efectuada por el 3 de septiembre de 2022 por 4.524.502 pesos a las 17:25:35. El 3 de septiembre, una compra de establecimiento a costo efectuada efectuada por valor de 4.998.000 pesos a las 18:23:42. El mismo día, 3 de septiembre de 2022, a las 19:23:53, una compra por 8 millones de pesos en el establecimiento Bol. Luego, una compra del establecimiento Bol por la suma del 3 de septiembre de 2022 a las 19:26:40 por 300 mil pesos. Ya para el día 4 de septiembre, dos retiros, un retiro por 600 mil pesos con cargo a la cuenta de ahorros y luego otro de 200 mil pesos con cargo también a la cuenta de ahorros. Sea el caso indicar que frente a las operaciones de la tarjeta de ahorro o con aplicaciones o las operaciones realizadas con una cuenta de ahorro, en el interrogatorio de parte se extrayó en la reanudación de la etapa de interrogatorio. En el interrogatorio de parte, pues indicó que había una operación por 800 mil pesos que en efecto ese día el consumidor se había realizado. Frente al particular, pues el actor no desconoció que para el día de las operaciones objeto de debate había realizado una operación. Sea el caso indicar que manifestó: yo había realizado un retiro para pagar la ruta de algunas cosas de mi hija, y ya eso fue lo único que yo recuerdo. Por lo anterior, corresponde pues a una operación realizada por el actor frente a las operaciones realizadas con cargo a la cuenta de ahorro. Ahora bien, frente a las operaciones realizadas con cargo a la tarjeta de crédito, el despacho pues debe tener en cuenta tanto el extracto que fue anexado en la audiencia anterior y que fue integrado conforme al decreto oficioso, el decreto oficioso de pruebas, que ahora pues ha derivado 36, y el informe de seguridad. Y frente a eso, pues el despacho encuentra que hay un sinnúmero de operaciones el 4 de septiembre y 5 de septiembre. 4 de septiembre, pues se encuentra el despacho operaciones correspondientes a las siguientes: una por 10 mil pesos correspondiente a PayU, recargas, Sumo Café 69, dos operaciones cada una por 2.500.000 pesos. Luego, de Sumo Café hay una, dos, tres, cuatro, cinco y seis operaciones adicionales a las dos ya señaladas del 4 de septiembre de 2022, por valores de 2 millones de pesos: 1.017.000, 1.017.000, 348.000, 232.000, 140.000 pesos, todas realizadas el 4 de septiembre con cargo a la tarjeta de crédito. También es de caso indicar que se indicó una compra de supermercados por valor de 570 mil pesos, el gran mercado por 284 mil pesos. Luego, posteriormente, encuentra el despacho del 4 de septiembre. Dos operaciones en CAC Droguería Farmalis por 130.000 y 130.000, 130.000, 130.600 y 113.500. Supermercado Demasiado 4 de septiembre por 625.000 pesos. Otso San Eusebio 4 de septiembre por 626.006 pesos. Mercados Compra CAC Droguería Punto Especial 4 de septiembre por valor de 91.500. Mercado Compra Fácil de 4 de septiembre de 2022 por valor de 222.900. Luego vienen 1, 2, 3, 4, 5 compras en el establecimiento Tiendas Ya por valores, estas realizadas el 4 de septiembre de 2022 por valores de 281.600, 350.000 pesos, 385.000 y 410.000 pesos. También en el mismo establecimiento, una de 1.295.760, esto conforme al extracto que el despacho está señalando. En la economía de la droguería, dos operaciones, una por 397.959 y otra por 588.638. Luego viene en el establecimiento de comercio Paula Camila Garzón, operaciones por 657 mil pesos, 800 mil pesos y 800 mil pesos. Luego vienen unos costos de comisión ya para el día 5 de septiembre de 2022 por valores de 5.630. Son tres operaciones de comisión, cada una por 5.630. Ah, y luego vienen relacionados los avances y transferencias por 9 millones de pesos el primero, otro por 9 millones, otro por 9 millones 500. Y ya después terminan las operaciones del 12 de septiembre del 22, culminando pues el despacho como desconocidas, pues también las que se indican, si bien con fecha de transacción de los avances, a tres avances ya resaltados, que ya los resaltó el despacho, cada uno, los dos primeros por 9 millones de pesos y un tercero por 9 millones 500 mil pesos. En ese orden de ideas, pues encuentra el despacho que adicionalmente, frente a esas operaciones, conforme ya las ha escrito el despacho en su totalidad, y pues que se encuentra tanto en el informe de seguridad como en los extractos referidos, y en ese orden de ideas se señalaron. Encuentra el despacho que se remitieron los siguientes mensajes de texto. Dice, de otra parte, téngase que con ocasión del decreto oficioso del LOC y evitar que tan ciudadano en los mensajes, se aportaron los mensajes. Pues de eso, para esos días en donde ocurrieron las operaciones, el despacho encuentra los siguientes mensajes. Dice, mire, 3 de septiembre de 2022, compra en Bol por 10 millones de pesos, 3 de septiembre a 12.28 en 10 millones de pesos en Bol, 3 de septiembre de 2022, cambio límite de cuenta de ahorros 1704 de Internacio Exitoso a las 12.39. 3 de septiembre de 2022, 12.59, su compra en Bol fue aprobada por valor de 10 millones de pesos. Luego, 3 de septiembre, otro mensaje que dice, su compra en Bol fue aceptada por valor de 10 millones de pesos. 3 de septiembre de 2022, tu pago por PSE fue aceptado el 3 de septiembre de 2022 por valor de 1 millón de pesos. 3 de septiembre de 2022, su transacción fue aprobada en tarjeta de crédito terminada en 1.21.22 por 9 millones de pesos. Luego, 3 de septiembre de 2022, su transacción fue aprobada en tarjeta de crédito 21.22, 9 millones de pesos. 3 de septiembre de 2022, 16.50, su transacción fue aprobada con tarjeta de crédito 21.22, 9 millones de pesos. 3 de septiembre de 2022, su transacción fue aprobada por tarjeta de crédito por 9 millones de pesos. Si no has sido tú, responde este mensaje y no. 3 de septiembre de 2022, a las 20.08, su clave temporal para realizar retiro sin tarjeta. Su clave temporal para realizar el retiro sin tarjeta en cajero automático es terminar en número 392. 3 de septiembre de 2022, 21.32, transferencia a internet 2 millones de pesos a cuenta de ahorros 1704. 3 de septiembre de 2022, transferencia a internet 200 mil pesos a cuenta de ahorros 1704, cuenta de ahorros terminal 9130 NECI. 4 de septiembre de 2022, su compra en el costo por carrera 30 11.00 100 Bogotá fue aprobada el 3 de septiembre de 2022, 4.998.000 pesos. 4 de septiembre de 2022, su compra en Bol por 11.00100 Bogotá fue aprobada, 300 mil pesos. 4 de septiembre de 2022, su transacción tarjeta de crédito 9.500.000 pesos en Bogotá. 4 de septiembre de 2022, Banco de Bogotá informa que la transacción fue declinada por fondos insuficientes en Bol por 8.400.000 pesos. 4 de septiembre, su compra en Bol fue aprobada por 3, el 3 de septiembre por 300 mil pesos. 4 de septiembre de 2022, su transacción fue aprobada con tarjeta de crédito 21.22, 9.500.000 pesos. 4 de septiembre de 2022, su tarjeta de su retiro en cajero automático fue negado. 4 de septiembre de 2022, 3 y 30, 3 y 3, 02, valor 500.000 pesos. 4.09.2 de 2022, su tarjeta en compra 69 fue aprobada por valor 2.500. A las 5 y 13, el mismo mensaje se repite. Otro mensaje a las 6 y 22 que dice, de ese 4 de septiembre de 2022, en el establecimiento Café 69 por 2 millones de pesos. 4 de septiembre de 2022, a las 6 y 22 por 2 millones de pesos en el establecimiento café, Compra Café. 9 de septiembre de 2022, su compra en Paula Camilo y Garzón fue aprobada por 4 de septiembre de 2022 a las 6.53 por 800 mil pesos. 4 de septiembre de 2022, su compra en Paula Camilo Garzón fue aprobada 4 de septiembre a las 6.53 con 26 mil, con 26 por 800 mil pesos. Y el 4 de septiembre de 2022, su compra en Paula Camilo Garzón fue aprobada por 800 mil pesos con tarjeta de crédito terminada en 21.22. Sea lo caso indicar, pues primero que nos vamos a referir a las costumbres transaccionales con el fin de mirar si habían algunos elementos que claramente o si estas operaciones se encontraban conforme a las costumbres transaccionales. en qué respecto a la habitualidad de las operaciones, sino que respecto a la cuenta de ahorro que usted me hace con el despacho visora, que es la primera operación, este es el retiro de los 2 millones de pesos, las mismas encontradas por fuera de las costumbres transaccionales, pues si bien el acto solía realizar retiros a través del mencionado cajero, pues no se encontraba que superara su mayor de 1 millón de pesos, como ocurrió en efecto el día 25 de julio de 2016, perdón, el 25 de julio de 2022, en retiro en cajero automático número 9580, realizado el 23/07/2022, con cargo a la tarjeta de crédito terminada 8790, por valor de 1 millón de pesos. Además, téngase que dicha suma, pues, de la primera operación desconocida con cargo a la tarjeta de crédito, pues ya también ha tenido otras situaciones que, dado el monto de la operación, pues se encontraba por fuera de las costumbres transaccionales, pues previamente el actor había realizado un retiro por 800 mil pesos. Es decir, ya para la primera operación, pues ya se encontraban las operaciones por fuera de las costumbres, pues ya ese día en su totalidad se habían realizado retiros por 2.800.000 pesos con ocasión de la primer retiro. Ahora bien, tengas igualmente que en cuanto a la compra vol por la suma de 10 millones de pesos, tampoco encuentra el despacho, o encuentra el despacho que además se encontraba también por fuera de las costumbres transaccionales del actor, pues previo a su operación objeto de debate la operación monetaria más alta registrada conforme a lo que bitácora transaccional correspondía al 1 de agosto de 2022 por 7 millones de 614 mil pesos, y que inclusive era una operación de ingreso, que era una suma que se encontraba en el despacho por ingresada. No encuentra un despacho sumas similares de lo que bitácora transaccional, por lo que el monto de la operación de la misma ya resultaba ajena a las costumbres transaccionales del actor. Tengas igualmente que conforme al canal se avisó que el despacho, las compras realizadas por canales, lo cierto es que se encontró unas compras, o inclusive unas, como por ejemplo aclaró con ser, pues las mismas inclusive realizadas o giran en torno a los 5 mil pesos, y si bien habían operaciones, pues lo cierto es que pues no, las mismas no correspondían a los valores. Ahora bien, téngase que de la totalidad de las operaciones, estas operaciones, todas en su conjunto, en un análisis en concreto, pues todas se encuentran por fuera de las costumbres transaccionales del actor, por tanto por el número de operaciones, tanto por el número de operaciones por canal y como por el monto realizadas en un mismo día. En ese orden de ideas, pues el despacho encuentra de entrada que frente al análisis realizado, las operaciones se encontraron por fuera de las costumbres transaccionales del actor. Ahora bien, frente a las operaciones inusuales de la cuenta de ahorro, pues tengas en cuenta que tampoco puede dejarse de lado que para el día 4 de septiembre de 2022 había generado una operación declinada en el comercio de bolsas, tal y como indica el log de mensajería al cual se hizo alusión. Es decir, ya había una operación declinada, había un hecho inusual que inclusive pues obligaba a la entidad financiera a activar los deberes y alertas de seguridad con el fin de comprobar la autoridad de la alerta. También sea de caso indicar que el mismo 3 de septiembre de 2022 a las 2:39, un cambio en el límite de la cuenta de ahorros terminal número 1704, en el que se indica que había sido exitoso, es decir, acá hubo un cambio en el límite de las operaciones del titular de la cuenta, situación que también era claramente inusual al producto, y en ese orden de ideas debía de generarse frente a esa situación un alertamiento por parte de la entidad financiera con el fin de comprobar o corroborar las operaciones del caso. Es decir, en ese sentido, en cuanto al despacho, que desde la primera operación ya existían elementos que debían generar la actividad o la alerta al interior de la institución bancaria. Ahora bien, costumbres transaccionales de la tarjeta de crédito. En lo que respecta a los avances, téngase que el actor manifestó su inconformidad cuando no había realizado avances con cargo al mencionado producto, sin que obren el plenario prueba del uso de dicho producto para tal fin que realizar de los respectivos avances. Por lo anterior, el despacho, pues, de dicho producto encuentra que se debieron haber generado alertas al interior de la institución bancaria. Y situación pues que no ocurrió, pues téngase pues que esta situación no ocurrió y solamente pues aconteció con ocasión a la conforme interrogatoria de parte, pues con ocasión a la llamada en las condiciones en que se encontraba el actor con el fin de realizar el bloqueo de las mismas. También téngase en cuenta que encuentra el despacho que con ocasión a ambos productos existieron una serie de operaciones declinadas y fallidas que también debieron haber generado alerta al interior de la institución bancaria. No fueron una ni dos, sino que habían varios elementos que debían de generar inclusive esos alertamientos. Un lado, las operaciones por fuera del perfil transaccional, ya lo indicó el despacho. Otro lado, las operaciones fallidas, declinadas, que se generaron y que se encuentran reflejadas conforme al log de mensajerías, como son, por ejemplo, y ya lo señaló el despacho, el cambio del límite de la cuenta de ahorro y las operaciones declinadas y fallidas como la que ocurrió en el comercio. Bueno. Por lo que encuentra el despacho que inclusive desde la primera operación la entidad bancaria debió haber activado el protocolo de alertamiento y seguridad con el fin de corroborar la operación que el titular que está realizando esa operación, si en caso contrario de no ser factible, pues realizar el bloqueo respectivo. Situación, pues, como ya notó el despacho, no ocurrió. por lo anterior y siendo el caso indicar que frente a los avances realizados, pues de una parte pues el actor no realizaba avances, estaba por fuera de las costumbres del actor. Y si bien sea el caso indicar que la entidad bancaria manifestó que para el uso de sus avances no requería la activación de una clave, situación manifestada en interrogatorio de parte y también se llegó una certificación como conforme al protocolo solicitado por despacho de oficio, lo cierto es que el uso de este canal pues no había sido utilizado por el actor, era ajeno y debía generar las alertas, situación que incluso podía impedir que dichos recursos se trasladaran a la cuenta o del demandante y los cuales fueron utilizados posteriormente para realizar la defraudación, situación que claramente agrava la responsabilidad de la entidad financiera. Por lo anterior, en cuanto al despacho, pues comprometía la responsabilidad de la entidad financiera no realizar la activación de los protocolos de seguridad con el fin de controlar la autoridad de las operaciones y en ese orden de ideas proceder claramente en caso de no lograr esa comprobación, realizar el bloqueo correspondiente, por lo que se declarará no aprobar las excepciones tituladas en la parte de la excepción culpa exclusiva de la víctima, en las excepciones de inexistencia de los elementos de responsabilidad que se depreca, el incumplimiento contractual del demandante es la causa eficiente del daño, inexistencia del derecho y causa de demandar, excepción de contrato no cumplido y validez de los mensajes de datos. En el presente caso, aunque exista responsabilidad de ambas partes, lo cierto es que desde la primera operación debieron de activarse los mecanismos de seguridad por el fin de impedir las operaciones desconocidas, por lo que la entidad financiera deberá realizar la reversión de la totalidad de las operaciones realizadas y que son objeto de estudio por parte de esta delegatura, tanto las operaciones del día 3 y 4 de septiembre del año 2022, siendo el caso indicar que, que frente a los avances, que si bien en los extractos se mencionan que ocurrieron el día 5 de septiembre del año 2022, pues lo cierto es que estas operaciones también se encuentran desconocidas y que conforme al objeto estudio de análisis, pues correspondieron o fueron traslados realizados el día 4 de septiembre del 22, lo cual pues deberá de asumir también en su integridad la institución bancaria. En ese orden de ideas, procede el despacho a indicar que teniendo en cuenta que el actor para el momento de las operaciones frente a su cuenta de ahorro tenía un saldo a favor de 24.382.892, quedando un saldo de 6.957.515, se debería realizar una devolución de 17.425.377. Ahora bien, dado a la certificación emitida por la institución bancaria, entonces señalan que hicieron dos operaciones, dos devoluciones por 8.300.000 pesos, las cuales se realizaron con abono a la cuenta el día 14 de septiembre de 2022, y las cuales pues, inclusive fueron prestadas de presente dentro del interrogatorio de parte, se ordenará la devolución del saldo restante de 9.125.377 pesos. Igualmente, pues, en lo que se realicen a las operaciones de las tarjetas de crédito, incluyendo los avances, pues deberá de realizarse la reversión de los avances realizados con cargo a la tarjeta de crédito, incluyendo todos los costos, montos y movimientos, entre ellos intereses remuneratorios, moratorios y cualquier gasto que ocasionare dichas operaciones. Ahora bien, el despacho encuentra igualmente que, conforme a la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, que indicó el número de erradicación, número 11.0013.199.003.2.0.180.0.11.85 del 18 de noviembre de 2020, señala, ahora bien, los fallos en el proceso de protección al consumidor se editan en derecho en amén de que el artículo 58 del Estatuto Orgánico se faculta al funcionario competente para decidir sobre las pretensiones de forma que, por el cual dicta normas de materia financiera, de seguros, del mercado de valores y de otras disposiciones, considerarse más la más cula, la más justa. Desde luego, con fundamento de lo demostrado en el curso del proceso, además permite la norma en comento el fallo infra, extra y ultra petita con el cual existe una ruptura al principio de congruencia de la sentencia, pudiendo el sentenciador resolver sin considerar las pretensiones esbozadas en la demanda, desde luego con fundamento de los hechos probados al interior del proceso. A propósito del principio de congruencia, es pertinente recordar que los principios procesales son aquellos presupuestos que determinan la existencia funcional de un ordenamiento procesal cualquiera representado en los pilares y facilitando el desarrollo del mismo. En punto al principio que nos atañe, la congruencia se define como aquella actividad o coherencia que debe existir entre lo que resuelve el juez con aquello que ha sido pretendido o discutido en el presente proceso. Limita las facultades resolutorias del juez, por lo cual debe existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido oportunamente por los litigantes y en relación con los puestos atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional y en relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico. De manera que tal los derechos de la acción y de contracción imponen a la Administración de Justicia el deber de proveer en una sentencia cuyo alcance y contenido están precisamente limitadas para las partes a través de las pretensiones y excepciones que integran. Ese principio no es autónomo y se predica de otro, el de la seguridad jurídica. Pero también es cierto que las sentencias pueden ser incongruentes si se dice ultra, extra, ultra petita, extra petita, infra petita o ultra petita, amén de que el legislador debe establecer debe establecer pues, sentencias congruentes, pretensión de oposición del fallo. Ahora bien, continúa el resultado fallo, dice que está principio de congruencia que se encuentra en el artículo 161 de la ley 1564 de 2012. Sin embargo, el principio de congruencia no es absoluto, como quiera que en asuntos expresamente establecidos por el legislador se puede decir de forma distinta al marco estructural de las pretensiones, en especial cuando se trata de los derechos fundamentales y garantías constitucionales reconocidas a personas que desde el punto de vista social se encuentran en desventaja, tal es el caso del derecho a la familia, el derecho laboral, el derecho agrario, acciones constitucionales y protección al consumidor. La lasitud o flexibilidad del principio de congruencia está en cabeza del fallador, con fundamento en los estamentos que lo gobiernan. Como todo, es relevante resaltar que el principio de congruencia en ningún caso requiere decir que las condenas impuestas en la sentencia deben ser un calco de las pretensiones de la demanda, pues bien pueden concurrir que la solución jurídica resultante del examen fidedigno y sin alteración de los hechos y con respaldo del ordenamiento normativo sea distinta a la propuesta por el demandante. Cuando se habla de fallar extrapetitorio, nos encontramos en un procedimiento que se resolvió sobre una pretensión no propuesta por las partes, es decir, de si es sobre algo que no fue discutido en el proceso por estas y, en consecuencia, se aparta del tema de desidendum. La disfuncionalidad de fallar extrapetita tiene como objetivo central el exceso, el del exceso. Por lo anterior, atendiendo al encontrarnos al procedimiento de la acción de protección del consumidor financiera, que es una acción de protección de naturaleza. De naturaleza de consumidor, de consumo, conforme al artículo 44 del Código General del Proceso, el despacho ordenará la eliminación de los reportes negativos con ocasión a las operaciones que afectaron el cupo de la tarjeta de crédito terminal número 2212, que es titular el señor Álvaro Orlando Jiménez. Finalmente, no se impondrán condena en costas por haber accedido parcialmente a las pretensiones de conformidad con lo expuesto del numeral quinto del artículo. Quinto artículo 385 del Código General del Proceso, teniendo en cuenta que se habían solicitado una serie de operaciones que se encontraban repetidas, de las cuales pues, ya el despacho hizo alusión, de las cuales no accederá, y el otro pues tampoco encuentra conforme al numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, pues que se encuentren causadas dichas costas. Conforme a las condiciones expuestas a la Legislatura para Fusiones Jurisdiccionales de Superintendencia Financiera de Colombia, Administrando Justicia de Nombre de la República de Colombia por la Tribunal de la Ley, resuelve primero declarar probado en la parte de excepción de la parte demandada titulada incumplimiento del contrato de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. Segundo, declarar no probadas o sin efecto las excepciones tituladas en la parte de las excepciones culpa exclusiva de la víctima y las excepciones de inexistencia de los elementos de responsabilidad que se deprecan el incumplimiento contractual del demandante es causa eficiente del daño, inexistencia del derecho y causa para demandar, excepción de contrato no cumplido y validez de los mensajes de datos de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la providencia. Tercero, declarar contractualmente responsable Banco Bogotá en los términos de esa providencia los perjuicios sufridos por el señor Álvaro Orlando Jiménez como consecuencia de las operaciones cursadas el día 3 y 4 de septiembre de 2022 y que afectaron los productos cuenta de ahorro terminadas en el número 1704 y del contrato de apertura de crédito instrumentalizada a través de la tarjeta de crédito terminada en el 2121 de que es el señor Álvaro Orlando Jiménez y en caso afirmativo sea el 2121 de que es titular el señor Álvaro Orlando Jiménez. Cuarto, condenar a Banco de Bogotá dentro de los 20 días a los siguientes a primero pagar al señor Álvaro Orlando Jiménez la suma de 9.125.377. Vencido ese término, se generarán intereses a la tasa moratoria vigente. Segundo, reversar el capital, intereses moratorios, regresar el capital, intereses remuneratorios moratorios y cualquier gasto de todas las operaciones realizadas entre los días 3 y 4 de septiembre de 2022 y que afectó el cupo de la tarjeta de crédito terminada en el número 2122. Tercero, eliminar los reportes negativos ante centrales de información financiera de la tarjeta de crédito terminada en el número 2122 de que es titular el señor Álvaro Orlando Jiménez. Quinto, el cumplimiento de las órdenes aquí impartidas en esta sentencia deberán ser acreditados por Banco de Bogotá dentro de los 5 días hábiles siguientes a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas pueden ocasionar de la sanción que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 11, sexto, negar las demás pretensiones de la demanda, séptimo, sin condena en costas. Sea también del caso de señalar que el despacho dejará dentro del resuelve y para que haya claridad y que en efecto no haya ninguna confusión, que el despacho se ha referido a la tarjeta de crédito terminada en el número 2122 como la de objeto de debate conforme a los extractos aportados. En este sentido, la anterior sentencia es notificada en estrados. La anterior decisión se es notificada en estrados por Secretaría de Hechos de Expediente dejando las anotaciones a que haya lugar.